La Claqueta con Pepe Nieves.
Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Claqueta, segunda hora del programa, a partir de ahora ya hasta las 9 en punto de la mañana, en la radio que vive el deporte, el Radio Marca, 60 minutos dedicados al mundo del cine. ¿Nos acompañan? ¡Gracias! Programa 1762, 735 programas en la edición nacional de la Radio del Deporte, correspondiente a este domingo 11 de noviembre del 2018. Recuerden que nos pueden oír de 7 a 8 de la mañana en Radio Marca Barcelona. También lo pueden hacer mediante el podcast, una vez acabado el programa, en la web de radiomarcabarcelona.com, y en esa misma web, los sábados de 9 a 11, el streaming. Pueden oír cómo grabamos el programa vía streaming todos los sábados a partir de las 9 en punto de la mañana. Y a las 8, como siempre, en estos momentos ya, con toda la cadena de Radio Marca escuchando su programa de cine, espero, eso sí, favorito. Comenzamos presentando al equipo. Con Jordi Perico Moreno en el control de sonido y montaje musical, con Margarita Chapate desde Sevilla, buenos días.
Hola, buenos días.
Con José Antonio Alarcón desde Madrid, de los estudios centrales, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y aquí en los estudios centrales de Barcelona, don César Senabre, buenos días.
Buen domingo, Pepe.
Buen domingo igualmente para usted. Don Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pepe, buen domingo.
Xavi Marín, muy buenos días.
Buenos días y feliz domingo.
Y feliz San Martín. O sea, felicidades también, a todos los Martínes, exacto, sí, porque hoy es su santo, que hay muchos.
Hay muchos.
Y don Ramón Esteban,
hola,
muy buenos
tal?
días. ¿Cómo está usted?
Aquí estamos.
Hemos empezado la primera hora celebrando el 90 cumpleaños de Ennio Morricone. Y en esta segunda hora, por cierto, hablaremos de gran parte de los estrenos de este fin de semana. En la primera hora pueden ustedes escuchar, si se bajan ya, el podcast en radiomarcabarcelona.com, las críticas de Ana de Día, Bergman, Su gran año, Bienvenida a Montparnasse, Detective Conan, El caso cero, Dogman, El amor y la muerte, Historia de Enrique Granados y El mayor regalo, además de la conversación que hemos tenido con Alba Sotorra, la directora del documental Comandante Arián. En esta hora hablaremos con Miguel Ángel Vivas, el director de Tu hijo, y que tendrá también una pequeña sorpresa, o alguien le va a saludar durante la entrevista, y otras muchas historias más. Pero esta semana hemos conocido la desaparición de uno de los posiblemente más importantes compositores franceses de la historia, junto a Michel Legrand, ¿no?
Sí.
Francis Lai.
Francis Lai.
Que tuvo una época, sobre todo, yo diría que importante, destacada, fue la colaboración fundamentalmente con Claude Lelouch, con el cual trabajó en varias películas. En
varias películas, y tenemos que decir que su primer trabajo por un largometraje fue Un hombre y una mujer, que le dio mucho empuje.
Por ejemplo, ¿no? Sí, que fue una banda sonora muy popular
muy
en su momento,
tanto,
¿no?
Popular.
Y la música sigue oyendo.
Y tenía muchos premios, tenía el Oscar, tenía el César. Tenía muchos premios.
Trabajó en Estados Unidos.
Estados Unidos también.
Aunque tenía un bueno, su sonido
era muy suave.
Era muy suave, muy amilbarado. Muy, sí. ¿No? En este caso, para películas románticas, no, escucharemos.
No era una música
muy
espectacular.
Meloso,
muy meloso.
No. Sí. Escucharemos la banda
melódico,
sonora,
vaya,
que le dio
melódico,
el Oscar.
Meloso,
¿no?
Sí. No, no era, no era de grandes orquestaciones. Sí.
Ni grandes dramas, ni grandes aquello, dramas,
no.
Escucharemos la banda sonora que le dio el Oscar, pero antes de escuchar esa banda sonora, A mí hay una banda sonora y una película que especialmente me gustaba mucho, hace años que no la veo, también es verdad, que es Los unos y los otros, uh-huh. Que es un gran musical de Claude Lelouch musical, que acaba con el bolero de Ravel íntegro prácticamente. Pero la banda sonora de Los unos y los otros especialmente le tengo un muy buen recuerdo. Grandes recuerdos con la banda sonora de Los unos y los otros, porque además la película se estrenó en España en el 82, que fue el año que comenzó este programa a emitirse, y ese disco doble, además recuerdo
doble,
ese álbum de vinilo doble,
lo quemé
porque lo puse muchos temas en el programa.
Lo rayaste,
mucho, o lo rayé.
Porque de pasar momento, tanto, sí, se rayaban los surcos del micro.
Esa banda sonora que era espectacular. La banda sonora por la cual ganó el Oscar, Ramón.
Sí, Love Story. Que le dio fama
popular. Amar es tener que decir nunca tener que decir lo siento.
Una historia dramática en este sentido. Muy aparte dramática. De ser una historia de amor, Arthur Hiller la dirigió, si no recuerdo mal. Ryan O'Neill y ella era Ally McGraw.
Ally McGraw, que luego se casó con Justine McQueen.
Sí. Sí. Mm-hmm. Bueno, vamos a escuchar la banda sonora,
el
tema principal de Love Story, otro tema de esos populares, y realmente cualquiera que lo oye rápidamente lo relaciona con la película.
Thank you.
El tema central de Love Story, compuesto por Francis Lai, 86 años tenía en el momento de su desaparición. Esta pasada semana en París, había nacido en Niza, concretamente Francis Lai. Y hoy la banda sonora que nos trae Ramón es de una película que ha sido, yo diría, uno de los éxitos, uno de los sleepers de este año, porque a priori, una película de la cual se habló poco antes de su estreno. Eso sí, el cine terror siempre tiene, funciona bien en taquilla, pero cuando se estrenó La Monja nadie podía pensar que además durante dos o tres semanas fue número uno de taquilla. La banda sonora además es de un compositor polaco excelente, no es su primera banda sonora evidentemente, y para una película de terror que se dejaba ver, que sobre todo iba ganando con la parte, en la parte final, ha hecho una banda sonora, en este caso, muy rica y una composición contundente.
Tengo que decir que el CD me ha costado mucho de encontrar, no sé el por qué, porque es de la Warner y tendría que ser comercial, ¿no? Y no, es, se ve que hay un, es, fue una edición muy corta.
De poco tiraje, ¿no?
De muy poco corta. Tiraje, y me ha costado bastante encontrarlo.
En todo caso, porque el compositor no es un compositor muy popular, no es John Williams, no es alguno
de estos... pero bueno,
europeo
es muy bueno.
Sí, es un gran compositor. Sí, no tiene que ver ser un gran compositor con ser o no ser muy popular, ¿no?
Exacto, sí.
A la hora de...
Pues escucharemos su tema principal y música compuesta, orquestada y dirigida por el compositor polaco Abel Koncerniewski.
Koncerniewski, donde los nombres tienen, de la marinera. Ahí está, La Monja. La banda sonora de La Monja ha sido la banda sonora elegida hoy para empezar el programa este domingo en Radio Marca, en La Claqueta, por Ramón Esteban, que me comentaba que estuvo en Córdoba, ¿no?
Cuando sí, el Festival antes de Música Málaga.
De Cine, antes de Málaga, se hacía en Córdoba. Y estuvo allí
muy
un hombre
amable.
Muy trajeado, muy amable, ¿no? Bien vestido siempre.
Muy correcto siempre, sí.
Bueno, señores, vamos a comenzar ya a repasar estrenos. Ayer comenzamos, en la primera hora, perdón, ayer por el sábado, ¿no? Claro. En la primera hora del programa comenzamos repasando los estrenos por orden alfabético. Vamos a seguir por ese mismo orden. Nos quedamos en El Mayor Regalo. A continuación está Fahrenheit 1109, que en este caso ha dirigido Michael Moore y que ha tenido una distribución con 21 copias. Recuerden que ya había hecho un Fahrenheit Michael Moore 9, al revés, sí. 9-11, sobre los atentados terroristas del 2001. En este caso habla de las elecciones del 11 de septiembre que llevan al poder, en este caso de noviembre, perdón, del 11 de noviembre, que llevan al poder a el señor Donald Trump. Margarita, no sé si ha visto la película. No la he visto.
No me ha dado tiempo.
Le ha dado tiempo. No.
Yo la he visto.
Alarcón tampoco, ¿no?
No la he visto.
Yo la he visto.
Tú la has visto.
Yo le pongo un cero. No, porque... ¿De qué te ríes?
De ti.
¿Por qué, eh? Es un demagogo, no. Eso no es Michael Moore.
Es un manipulador.
Pero un manipulador. Pues, por eso
es la guerra que le hizo a Charlton
Heston. Pues por eso le digo que es un manipulador. A ver, es un señor que dice que la película va contra Trump y resulta que también se carga a Obama y después se carga a América. O sea, la mirada de cómo es el americano. Me parece un señor que está fuera ya de órbita.
Es un manipulador, pero que generalmente bueno, sus películas son muy entretenidas.
Para mí esta no.
Y la anterior película que recorre el mundo viendo los lugares donde...
Esta es muy original.
Era diferente, ¿no? Los lugares donde el estado del bienestar funciona y funciona bien para demostrar a los americanos que también se puede hacer de otra manera.
Pero
estaba bien.
En esta a mí no me pareció, por eso le pongo un 0.
Y Bowling for Columbine estaba bien en la utilización de la violencia.
¡No! ¡No! Se pasó con Charlton Heston.
César no le da un 0, pero la suspende también un 4.
Lo que hizo con Bush entonces lo hacer con Trump. Lo que hace Trump te da el camino trillado ya.
Claro.
Sí, pero que también se carga Obama. También se carga Obama y se carga el espíritu americano. Dice, bueno, tío, ¿qué vas? Contra todo.
A Michael Moore le ha fastidiado Internet, porque sus películas antes tenían una gran relevancia y era como todo el mundo se entera de todo, pues cada vez sus películas... Ahora sí que se ha recuperado un poco, pero tuvo una época que nadie veía sus películas.
Es más de lo mismo.
Sí. ¿Cuántas galletas? Un 4 de César para Fahrenheit 11.
Nota media un 2.
11 del 9. I Hate New York, película, en este caso, española, dirigida por Gustavo Sánchez, documental que gracias a los hermanos Bayona, a Carlos y Juan Antonio, ha podido ver la luz, porque Gustavo Sánchez, yo sé que lo ofreció a un montón de productoras para poder distribuirlo, y cuando llegó a manos de Carlos Bayona, Carlos Bayona le vio en este caso posibilidades múltiples, una muy buena historia, se la enseñó a su hermano y ahí comenzaron de alguna manera a intentar montar la película. Porque la película duraba muchísimo, duraba casi 2 horas.
Y la ha rodado a lo largo de no sé cuántos años.
10 años. Por Gustavo eso, Sánchez nos lo explicó aquí en la claqueta.
Iba a Nueva York, volvía.
Después de presentarla en Málaga y en Barcelona, que estuvo con nosotros Carlos y Gustavo.
Sí, sí.
Estuvo durante 10 años yendo a Nueva York y filmó a un montón de gente del underground neoyorquino, fundamentalmente gente sobre todo de la década de los 90 y principios del nuevo siglo. Sí. Y al final ha quedado reducido a 4 personajes realmente insólitos que tienen sus vidas marcadas por esas actuaciones. Son 4 artistas transexuales que actúan en las noches neoyorquinas en lugares absolutamente insólitos que la gente no conoce o que no son turísticos, y esa otra vida de ese Nueva York y esa historia de esas 4 personajes que se van interrelacionando.
Están muy bien ensambladas, sí.
Están realmente muy bien ensambladas y el documental funciona francamente bien. Y en este caso pienso que es un trabajo arduo de Gustavo Sánchez, un hombre sobre todo especializado en la música, en el mundo musical más moderno y en la noche. Él está en el Sonar, entre otras cosas, desde hace muchísimos años. Un 8 para I Hate Nueva York, para este documental que llegaba a 10 salas de toda España, en este caso. Margarita sí que lo ha visto.
Margarita.
Margarita, parece que se ha cortado, estamos volviendo.
Yo lo he visto también.
A llamar, tú la has visto.
La vi en su momento, no la he visto ahora en el estreno. Yo le pongo un 8 también. Como tú muy bien dices, me parece un documental muy interesante. Un trabajo de investigación verdaderamente insólito por esa perseverancia de Sánchez de ir a Nueva York, y después muy bien la selección de los 4 personajes que conforman la película.
Hay que reconocer que en este caso la opinión de J.A. pesó mucho a la hora de elaborar el montaje de la película
de cómo
y centrar
todo,
las historias, porque había 20.000 historias
había muchos más
personajes, mucho más, pero era todo muy disperso.
Lo explicó aquí.
Lo explicó cómo fue todo ese proceso. Ahora sí, Margarita.
Sí, a mí la verdad es que la película me gustó mucho. No solamente es que me haya gustado, sino que me ha sorprendido. Y es muy difícil que en un documental sobre ella, sabiendo lo que vas a ver, te sorprenda. O sea, está muy bien montada, muy bien explicada, muy distraída. Y además, si se cogiera cualquiera de los personajes, daba para hacer un largo.
Sí, es que son personajes todos muy interesantes.
Son unos personajes muy interesantes.
Muy interesantes, con muchas cosas que decir, ¿eh?
Y además, aunque se vean ahí en un mundo en el cual... pues tú no estás metido, sí, son cercanos,
sí,
son personajes muy cercanos que pueden estar a la vuelta de la esquina.
Porque son humanos. Sí.
Yo la verdad es que salí muy gratamente sorprendida de la proyección, me gustó mucho, y ya sabéis que yo no soy muy amiga de documentales, pero es que para mí es un 9.
9 claquetas para I Hate Nueva York.
La recomiendo muchísimo, muchísimo.
Bueno, pues ahí queda la opinión también de Margarita y José Antonio Alarcón sí que la ha visto.
Sí, también. Me gusta algo menos que vosotros, pero estoy muy de acuerdo en todo lo que habéis dicho. En lo que dice Marga, cada personaje es una película, se puede hacer una película. Y luego el montaje está muy bien montado, estos cuatro personajes, y solo en 70 o 75 minutos que dura, está todo muy muy bien,
quizá,
muy bien montado.
Quizá ahí se nota la mano de los hermanitos, ¿no?
Efectivamente, yo creo que, claro, como ha dicho Pepe, que
en la película, originalmente, cuando ellos la vieron por primera vez, duraba, era otro montaje, era duraba otro dos montaje, horas duraba y cuarto, claro, casi.
Claro, hubiera sido, yo creo, ya un
y
poco...
Y han acabado haciendo un documental, yo diría, muy efectivo, que explica muy bien lo que quieren explicar en
todo,
75 minutos.
Que tiene cabida. Un documental de dos horas...
Claro, efectivamente. Claro. A mí me ha gustado. Me gusta menos que a vosotros por
pero por le das importancia.
Un 6.
¿Cuántas
clasitas? Está muy bien, ¿eh?
Para I Hate Nueva York. Más estrenos que llegaban a la cartelera. Y una de las películas que yo con más ganas me quedo de ver, el lunes próximo la veo sin falta. Lázaro Felice, sería su título, Lázaro Feliz, el título que en España, película italiana de Alice Rochwacher, con Adriano Tardiolo, y la aparición, no sé si muy larga o muy corta, de Sergi López. Margarita, sí, ¿ha visto la película?
Sí, yo también.
Tiene mucha presencia, sí. Sergio López.
Margarita, explícanos, Lázaro Felice.
Lázaro Felice es la historia de unas personas que viven como en un mundo aparte, trabajando, no se dan cuenta que fuera existe un mundo exterior y en un momento concreto pues aparece este mundo. Y en esta vida de gente muy humilde y de gente pues así como apartada, ¿no? Aparece un personaje que es Lázaro. Que Lázaro es una persona que todo está bien, con que todo el mundo cuenta y con que él vive su propio mundo. Es un personaje que vive su propio mundo. Y entonces, pues, o te metes dentro del personaje o no te metes. A mí la película me gustó mucho porque intentas ponerte dentro de ese personaje que está ahí y que está en todas partes y no está en ninguna, ¿no? A mí me parece una propuesta muy, muy, muy interesante. Sergi López está muy bien en el papel del clan de una banda así como de personajes. Es que tampoco no quiero explicar mucho, porque es una película que la tienes que ir descubriendo muy poquito a poco, porque es unos personajes que no solamente la película cambia, sino que ellos tienen que cambiar su manera de vivir. Y eso quizá es lo más interesante de la película.
¿Cuántas claretas?
¿No? Yo le doy un 8.
Un 8 de Margarita para Lázaro Feliz. Xavi.
Rápido, Lázaro Feliz, se bien Sitges y tiene dos partes. La primera parte me gusta mucho, la segunda no. La parte fantástica es la que menos me gusta, aunque estaba en Sitges, y la primera parte es muy, muy italiana, muy neorrealista. Recuerda muchas pelis que se han visto, ¿no?, del gran cine italiano. Pero bueno, a nivel global me convence y le doy un 7.
Un 7. Miguel Fernando.
Para mí es pequeña obra maestra, un 10.
Un 10, bueno, aquí pone un 9, pero...
Ah, pues un 9, perdona, no, ¿a quién le he puesto un 10?
Para no gustar.
Es que le he puesto un 10
a... La Land.
A tu hijo, ¿no? Me parece. ¿A quién le he puesto un 10?
Le has puesto un 10 a Maquia, una historia de amor inmortal, un 9 a tu hijo.
Sí, no. Sí, un 9, no, a mí me parece una gran película, y a mí me gusta la segunda parte, que no le gusta, mira que a mí no me gusta lo fantástico, pero es que considero que está tratado de una forma que no parece que sea fantástico.
Me gusta menos.
Que parece que sea real. Es decir, a mí me interesa mucho este personaje que con su bondad consigue transformar a los demás, porque en el fondo es lo que consigue, ¿no?
Bueno, creo que es un personaje que no está, pero está siempre.
Sí, exacto, pero que con su bondad consigue, es una película muy humanística. A mí me recuerda a películas de Olmi, Olmi, algo de Pasolini también.
Hay algo de Pasolini.
O sea, sobre todo esa primera parte donde se ve cómo determinados poderes explotaban en un momento determinado a las personas, esclavizándolas.
Pero la sencillez con la que está contada es la que me gusta.
Claro, claro, esta directora, por cierto, de las 18 o 19 películas, 6 han sido dirigidas por mujeres este fin de semana.
Es verdad, 6 películas
dirigidas por mujeres, atención a este tema.
Por cierto, se estrenó con 62 copias.
Muchas copias,
para una película de estas características.
Hombre, venía de Venecia, creo que ganó algún premio en Venecia, sí. No me acuerdo.
Sí, el premio especial del jurado en Sitges.
No, pero en Venecia
en Cannes, mejor
en Cannes,
guión.
En Cannes,
el guión fue el guión.
Ya venía con pedigrí.
9 claquetas.
9. Es que el guion a mí me parece realmente muy bien estructurado. No sé si estás, Antonio.
Alarcón.
Sí, a mí me gusta bastante. Para mí era mi favorita en Sitges, para que ganara. Hay dos partes diferenciadas. La primera, también todo lo que hiciste al cine italiano, pero también me recordó en ciertos momentos a Los Santos Inocentes, sí, porque tiene también algo de ello.
Milena,
y luego, pues eso, toda esa segunda parte en tono fantástico. Puede bajar un poquito para el gusto.
Pero fantástico, pero explicado de forma realista,
sí,
¿eh?
Efectivamente, sí, que es todo muy realista.
Pero es que esto es lo bonito. Que
no todo ese género fantástico.
Lo fantástico es porque el personaje de Lázaro aparece en un momento que no esperas que aparezca.
Claro,
pero sí, pero que me gusta bastante, ya te digo. Y Sergio López también muy bien, sí, un 8.
Un 8, y César le va a bajar la nota.
César no ha entrado. Hace de Villalobos hoy, César.
Últimamente no entras mucho en las películas, ¿eh?
Margarita ha dicho antes una cosa, dice, ¿entras o no entras? Yo en el personaje nunca, en ningún momento, para nada mejor.
Y eso que César es bueno, es un buen hombre. Sí, no, pero chicos,
buenazo.
Yo recuerdo una película de un niño que nace debajo de un alcohol.
Sí, hombre.
Entonces, y con la misma gramática por mí, más o menos, para mí es un 5.
Un 5 para César.
No entré para nada.
Dos 8, un 7, un 9 y un 5 son las notas de este título que, bueno, dicen para muchos que es una de las obras maestras de este año. Ya digo, el lunes, sin falta, la voy a ir a ver.
Es que es una película diferente.
Más títulos que han llegado a la cartelera. Mandy, la película que tiene como protagonista a Nicolas Cage y que ha dirigido el hijo de Josh Cosmatos, sí, que dirigió el segundo Rambo, que dirigió, si no recuerdo mal, Tombstone
lo gran
también,
película.
Y en este caso, Nicolas Cage en una historia que pasó por Sitges, que solo se ha estrenado con 10 copias en toda España, con horarios muy limitados tanto en Barcelona como en Madrid.
Es extrañísimo esto.
Es muy extraño, porque es una película con Nicolas Cage.
Y ganó dos premios en Sitges, importantes, director y actriz.
La pregunta del millón es, ¿quién la distribuye?
La distribuye una distribuidora pequeña, Sursei.
Ya está todo dicho, Xavi.
Bueno, en todo caso, amigo Alarcón, primero, ¿qué es Mandy?
Bueno, Mandy es una película, es una historia de venganza, vista que en principio el guión parece que lo hemos visto mil veces. Es la historia de un hombre que busca venganza por la muerte de su novia. Y todo esto que parece que lo hemos visto mil veces, está todo tratado de una manera muy ochentera, además transcurre en los años 80.
83, 1983.
Sí, pero con unos tonos muy, unos colores muy rojizos, todo muy, un poco psicodélico.
Muy infernal.
Y la verdad es que, sí, pero la verdad es que es y sobre todo la parte final es un descontrol total con un Nicolas Cage que, bueno, pues desparrama pues como a él le gusta. Y la verdad es que es bastante interesante la película por eso, por lo que lo cuenta, todo, una cosa que cuenta algo que hemos visto mil veces, lo cuenta de una manera nueva, por decirlo de una manera. A mí me gustó.
7 claquetas para Mandy. Margarita, no sé si la ha visto.
No
la ha podido ver. Xavi, que la ha visto en Sitges también.
Sí, también. Bueno, yo le doy un 7. De hecho, para mí lo único negativo es la base argumental, que está más visto que el TVO.
Claro.
Pero lo demás, pues sí, el tratamiento me gusta mucho. Pero hay que reconocer una cosa. Si no estuviera Nicolas Cage, eso no lo ve ni Dios. Pero está Nicolas Cage, que es un espectáculo. Y hay una frase que dice él, que si la hubiera dicho otro no tiene sentido, pero el decir, han sido unos frikis de Jesús. Bueno, pues esto dicho por Nicolás, que te ríes mucho. Y ese último, uno de los últimos planos riéndose en el coche, ese no tiene desperdicio. A veces es divertida, con lo cual pues me quedo con un 7 y creo que se lo aplico muy recomendable.
Ahí está el estreno de Mandy, del hijo de Josh Panos Cosmatos, con Nicolas Cage como protagonista. Maquia, una historia de amor inmortal, es otro de los títulos que llegaba, en este caso anime japonés también,
que también se vio
de
Sitges.
Mari Okada, directora, por cierto, una película que es una historia posiblemente un poco alargada en algún momento, como todos los animes japoneses, me parecen siempre demasiado largos. Sí. Y me parece una historia preciosa. Yo le doy 8 claquetas. Es una historia que diríamos pasa en, comienza en un mundo fantástico, un mundo de dioses, posiblemente, donde los personajes, las mujeres que viven en ese mundo, tienen 300, 400 años, pero siempre tienen cara de adolescentes. Y en un momento dado, una invasión, una guerra, un conflicto, hace que una de estas mujeres llegue a la Tierra y se haga cargo de un niño terrenal, ¿no? Y ahí comienza esa historia, esa relación entre una diosa, pongamos por explicarlo de alguna manera, y ese niño. Me parece una historia preciosa, una historia de amor.
La historia, realmente el amor maternal y filial.
Es la historia de amor inmortal.
Sí, un amor inmortal.
Un 8.
Yo le doy un 10. A mí me parece una obra maestra del anime. Hay que decir que es la primera película de Mari Okada, que es una conocida guionista de anime y que aquí hace un trabajo de dirección. Ella también es la guionista de la historia y la verdad es que es de imaginación maravillosa. El dibujo y los coloridos es precioso. Para mí es obra maestra. Es de las películas importantes de la temporada y de realmente demostración de que el anime... Porque esto no es una película para niños, es una película para adultos. Atención, ¿eh? No, los niños no creo que... A partir ya de 12, 15 años lo van a entender, pero un niño de 8 años no creo que...
No es una animación para...
Es una animación
familiar, podríamos decir.
No es como el detective Conan, que siquiera para de esto, o como la de El Ángel y el en el Reloj, de Miguel Ángel Uriel.
La película, en este caso, mexicana, que se estrena...
Exacto, que también se ha estrenado. Es una animación para adultos, pero para entender lo que significa esa relación entre madre e hijo, a mí me parece un peliculón, un 10.
No sé si la ha visto alguien más. ¿Margarita la ha visto? No, la ha visto. ¿Alarcón sí?
Sí, la he visto. Me gusta bastante, sobre todo la estética. Visualmente es preciosa.
La música, la música.
Sí, la música también.
La música de Kuji Kawai. Tú no sé si lo conoces, a Kawai. Es un gran compositor que solamente hace anime. Solamente hace anime.
El problema que le veo es que, claro, abarca mucho un espacio de tiempo muy largo.
Sí,
claro. Y a veces que parece, no sé, está como todo muy... entre épocas y parece que está un poco como, no sé, que te deja dudar de qué ha pasado ya. Que,
o sea, está muy bien, habla de las guerras. No,
de un momento que me despistaba, digo, pero ahora porque está... Pero bueno, la película es bastante, visualmente es preciosa. Es un 6, un 7, una cosa así, está bastante bien la película.
Perfecto, pues ahí queda Maquia, una historia de amor inmortal. Cambiamos de título y el título que más dinero va a hacer de los estrenos, de estos 19 estrenos que han llegado a los cines este fin de semana, 338 copias, 65 copias para Maquia, una historia de amor inmortal, es Millennium, lo que no te mata te hace más fuerte. Curioso título porque es el título español, que no es el título original de la novela ni de la película en Estados Unidos, que no tiene nada que ver. No sé, es aquello que lo que no te mata te engorda, ¿no? Más o menos es una... parafraseando...
Inspirada. Porque hace poco lo escuché a alguien que también lo decía.
Lo que no te mata te hace más fuerte. Sí, hace más
bueno, que son dos frases hechas que tienen muchos puntos en común. En este caso nos encontramos ante la cuarta novela no escrita ya por Stieg Larsson. La empezó, pero la acabó en este caso otro escritor. Una novela que da protagonismo al personaje de Lisbeth Salander por encima del de Michael Blomkvist, que era el periodista que protagonizaba las tres primeras novelas. Y recuerden que los americanos, en este caso la Sony, ya hizo la versión dirigida, excelente versión, por David Fincher. De la primera novela, pero no funcionó en taquilla porque hacía muy poco que en todo el mundo se habían estrenado la trilogía sueca, claro. Que era más televisiva, era más TV movie en ese sentido, pero
y
era muy funcional.
Y donde se subió a La Rapaz.
Naomi Rapaz, que ahora es una de esas actrices que está en todo,
está
prácticamente.
En todo, sí, sale mucho.
Después, Ronnie Mara fue la actriz que descubrieron para hacer el personaje de Lisbeth Salander en la película de David Fincher. Él era el James Bond.
Daniel Craig.
Y ahora Fede Álvarez, el director chileno, si no recuerdo mal.
Uruguayo.
Que había dirigido, por ejemplo, el remake de Evil Dead.
Había hecho cine de
Posición
terror.
Infernal,
terror,
sobre todo,
sí,
cine
de
terror.
Era un director de cine de terror.
Y muy bien, porque las dos películas que hizo, y No respires.
Pero es que cambia de registro.
Está muy bien.
Porque hace un thriller.
Muy bien,
sí. Y consigue hacer un thriller muy entretenido, muy dinámico.
La novela,
que funciona bien.
La novela era un rollo.
Sí. Y la no, queda, es,
¿verdad, Margarita?
El guión es muy...
La novela era un rollo auténtico.
El guión es muy esquemático. Hay que decir que no... Como las otras tres novelas, había mucho más profundidad de personajes y trabajo de personajes. El guión es muy esquemático.
Eran más de denuncia.
Pero acaban consiguiendo hacer una película más cercana a Bourne o a Bond, que femenino, que, por ejemplo, a los Millenniums que habíamos conocido ahora.
Sí, claro,
pero funciona bien. Yo le di 7 claquetas. A mí me entretuvo muchísimo. Me parece que la aparición aparición de ella es fantástica en la primera secuencia de la película.
Y Leclerc Foy está bien. A ver, es otra Elizabeth menos dura.
Posiblemente sí. Michael Blomqvist es el personaje más diluido y encima un actor muy joven para el personaje, sí. Para lo que habíamos visto.
Era
el McEnroe. Sí, era el que hacía de McEnroe.
Y Claire Foy está de moda ahora con The Crown y el First Man también.
Y marca mucho, sobre todo, la historia que mantiene de alguna manera, que ya estaba en las otras tres novelas de Stieg Larsson, sobre el empoderamiento femenino y los maltratos a la mujer y cómo ella, sobre todo, sigue
ella se convierte un poco en vengadora también.
Vengadora, en este caso, de maridos maltratadores, etcétera, ¿no?
Bueno, que enlaza con su historia, con su vigilante.
Atención a la banda sonora muy notable, que es de Roque Baños, en este caso, trabajando
Acaba de editarse, pero no está en las tiendas todavía.
No está todavía editada, ¿no?
Un 7 para Millennium, lo que no te mata te hace más fuerte. Margarita.
Mira, yo tengo que decir de entrada, soy una fan de Stieg Larsson. O sea, las novelas de Stieg Larsson me parecieron, bueno, una truballa, que decimos en Cataluña, o sea, soy una fan. Y cuando se publicó esta novela la leí y me pareció un rollo soberano, porque la novela, evidentemente, se nota mucho que no la ha escrito él mismo, y es una novela de informática.
Exacto.
Toda la novela están hablando de programas informáticos, sí. Y al final te pierdes. Entonces, ¿qué ha hecho la película? Ha suprimido, como lo ves, no te hace falta leerlo, claro. Con lo que es mucho más ágil. Y por primera vez en mucho tiempo, una película me gusta más que una novela.
Sí, sí, estoy contigo, Marga.
Mucho mejor que la novela. Es más esquemática, la informática te la enseñan 4 pantallas y tú ya la entiendes, no hace falta que te expliquen todo cómo funciona. Entonces ahí en este aspecto me parece una película muy distraída, con una Salander. Creo que está bien la chica esta haciendo de Salander, ahora el periodista no. El periodista es demasiado joven y muy figureta. Tendría que ser una persona un poco más dura de aspecto.
Y mayor de aspecto.
Y mayor y más dura de aspecto.
Era como era el protagonista sueco.
Exactamente.
Que le dio
el
la
protagonista
vida.
De las suecas, sí, estaba muy bien, estaba aquel actor. Bien, sí. Y asimismo Michael Crane. O sea, a mí me parece que este chico no da el papel. Pero bueno, así todo, es una película distraída que se deja ver. Yo ya sabía lo que iba a pasar, pero se me hizo mucho más distraído. Y le voy a dar un 7. Sí, sí, estoy con Pepe en este aspecto de que está muy bien llevada la película.
No sé si Xavi no la ha visto. No, no, Alarcón no. Sí que la ha visto.
Sí, la he visto. Yo me esperaba más que fuera más un thriller y parece casi una película de acción, pero está muy bien rodada. De acuerdo en que el actor, el periodista no pega ni con cola, es lo único peor de la película, pero es muy entretenida, muy divertida y la vez que pasas 2 horas que se te pasan enseguida, es otro 7.
Señor Villalobos,
sí,
coincidimos
sí,
todos
coincidimos
hoy.
Todos, lo cual quiere decir que es una película de término medio que va a gustar al espectador de término medio, porque si hemos coincidido 4 opiniones tan diferentes en otras miradas, es que es como es. O sea, ahí sí que el número de porcentajes y matemáticas y combinaciones existe, ¿eh? Un 7.
Y el señor César Senabre
rompe
le da
todo.
un 5.
Yo no.
Oye, está muy, muy, muy bajo de moral.
Ya te digo, me ha cogido el testigo.
Mira, la relación familiar de que hay en la película.
¿Pero qué relación familiar hay?
Con la hermana.
Que te explican en el tráiler.
Pues claro, si la hermana es lo que es, pues si
es... La película empieza con ella, o sea que
claro,
no hay... Me mantengo entre el entretenimiento y el aburrimiento.
Bueno, señores, antes de hablar...
Tenéis que sacar a César por ahí, que está últimamente muy decaído.
Está muy decaído,
Hay que llevarlo por ahí de juerga.
A ver dónde lo llevamos. Antes de ir a hablar con Miguel Ángel Vivas y antes de que nos recomiende algunos títulos de películas estrenadas en plataformas el amigo Alarcón, acabamos con Overlord, una producción de J.J. Abrams, que se pasó por Sitges, ¿no?
Y que la presentó en Sitges por vídeo.
A mí yo me lo pasé muy bien el otro día en el pase de prensa. Yo, ¿qué quieres que te diga? A mí me gusta, por eso me gusta Sitges, este cine que mezcla géneros y que se atreve a una película que durante la primera media hora es el clásico film de Segunda Guerra Mundial, invasión
¿quién
bélica,
es el
etcétera,
pregunta,
etcétera.
¿Eh?
JJ
Abrams. ¿Quién es el productor?
De repente te aparecen ahí zombies nazis, sí. Te aparece Reanimator. Terminator, te aparece un montón de títulos y te va dando vueltas, te va dando vueltas. Y yo me lo pasé pipa. Por cierto, veo que tú tienes una foto con su protagonista, el hijo de Carl Russell, ¿no?
Vaya Russell, que estaba por ahí, un tío muy simpático y agradable, porque estoy viendo la serie Los 49 y nada, y bien. No,
un 8 para. Un 7. El 8 es el que da el amigo Alarcón, José Antonio.
Yo un 8, yo me lo pasé muy bien. A mí la escena está de que hay al principio el avión, está genial.
Pero esa escena es magnífica, pero no justifica una película larga.
No, a mí yo me lo pasé muy bien. Es una mezcla de géneros, una mezcla de películas, y que sí, que ya lo has visto mil veces todo lo que te está contando, pero yo me lo pasé pipa. A mí son 2 horas que te lo pasas genial.
Un 8.
Y tampoco eso.
Un 8. Margarita.
Vamos a ver, a mí me gusta toda la película que va de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso, lo del avión, toda la parte de la Segunda Guerra Mundial, ya está algo de lo que pasa dentro del búnker. Pero luego ya las luchas zombianas, por llamarlas de alguna manera, ya eso ya no me gusta. Yo,
tienes que ir más así, Chet.
No, además, esas películas, yo entiendo bien a Larcón y a Xavi. Esas películas vistas en sitios con la gente gritando y aplaudiendo, es otra cosa.
¿Cuántas claquetas?
Un 6.
Un 6 de Margarita. El señor Xavi Marín le va a dar una nota máxima.
Sí, un 10. Ojo, pero no es una obra maestra. De un 10. Pero también te voy a decir que no es una película tan festivalera. Yo la vi a las 8 y 4 de la mañana y es una película de mainstream, un blockbuster.
¿Las viste en Sitges?
A las 8 y cuarto de la mañana. Y es impactante. Yo suelo decir que al principio hay mucho de Salvados o de Ryan. De hecho, hay una secuencia que es muy similar a una que sufre Vin Diesel en la película de Spielberg, pero menos amarga aquí, evidentemente, porque esta es más, en el sentido más dulce, hablando de otros términos, pero la parte final de zombies y tal también está justificada, porque esas cosas se decía que pasaban, ¿no?
Pero no hacían experimentos de todo tipo, doctor, buscando...
Sí. Mandela, doctor Mandela y todas estas cosas.
Experimentos sí, pero no los...
Pero a partir de ahí está la ciencia ficción. Claro, hay que utilizar la imaginación.
Me parece una película espectacular y ojo una cosa, hay un final, tiene un final bastante antibelicista, y lo curioso es que el director dice que le ha hecho una película para pasárselo bien, pero hay un segundo sentido de la película que me parece muy interesante.
Un 0, Villalobos.
Un cero total.
Y un 4 de César.
Bueno, arranca brillantemente, pero a partir del evangelismo.
Pero eso es hacia el final, tampoco.
Se hunde en la miseria.
No, hay un poco de Malditos Bastardos.
Ridícula.
Buena definición. Ridícula.
Miguel Ángel Vivas, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas días.
¿Cómo estamos? Ya ves, aquí discutiendo. Si el cine convencional hay que convertirlo en el cine de ciencia ficción, cosa que tú hiciste en este caso con Infectados, ¿no? Ahí también había ciencia ficción.
Además, eres un fan de Sitges, Miguel Ángel. O sea,
que... Sí, llevo media vida yendo para allá. Primero como espectador y luego más he conseguido ir como director.
Secuestrados, ya fue la película con la cual te conocimos en Sitges, sí, si no recuerdo mal, espectacular. Y ahora acabas de estrenar una película que es, yo diría que una bomba, porque es una película que habla también del ser humano y de cómo en situaciones extremas podemos llegar a caer en ciertas situaciones y decisiones absolutamente ilógicas. ¿Cuándo descubres el guión o te lo enseñan directamente de tu buen amigo Beto Marini?
Bueno, el guión parte de una idea mía que lleva como 6-7 años queriendo hacer, casi después de Secuestrados quería contar esta historia. Y estuvimos con, bueno, como no era complicado levantarla, me estuve metiendo en otros proyectos, en obras de encargo, en series, en películas, y hace un par de años o 3 años, hablando con Enrique, le conté la historia, le gustó, me dijo de hacerla juntos, y ya contacté con Alberto, que es amigo de toda la vida, y le conté la historia de que me ayudara a terminar de construir el libreto, el guión.
Beto Marini, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Te está escuchando Miguel Ángel, que supongo que habéis hablado mucho y largo y tendido de tu hijo, ¿no?
Hola, Miguel.
Beto, un abrazo.
Un poquito, ¿no? Cuando te metes en esta historia, bueno, ¿qué piensas? O en la cabeza de un guionista, cuando comienza a elaborar un guión de estas características, comienzan a aparecer películas de venganza, en este caso, claro, evidentemente.
Sí, bueno, la primera, como ha contado Miguel Ángel, es Miguel Ángel que tenía esta idea en la cabeza y era muy suya. Y aquí el ejercicio ha sido de entrar en las intenciones de Miguel Ángel y poderle ayudar a plasmar esta historia de la mejor manera posible. Dime.
No, Miguel Ángel, ¿la película es una historia de una venganza o es una historia de otra cosa?
La historia de venganza es un punto de partida para...
para hablar de
para otra
cosas.
Cosa, ¿no?
Claro, evidentemente.
Ya, vale. No, pero es que no tiene nada que ver, por ejemplo, con Mandy.
No, sí. No tiene nada que ver.
No, pero evidentemente la película parte a partir sí, pero, de una historia de un padre que claro, quiere saber y sí, que en el fondo busca saber, de alguna manera.
Pero la venganza no es la
No, habla de la desconfianza o la confianza ciega en según qué cosas. Y la confusión, sobre todo.
Y las decisiones que uno toma, ¿no?
Exacto.
Y sobre todo las
relaciones. Vamos a dejar que sean ellos que.
Las relaciones generacionales.
Vamos a dejar que sean ellos que lo expliquen. Miguel Ángel.
Lo estoy diciendo muy bien, es una película sobre la relación padre e hijo, claro. Sobre el vacío generacional que hay, no ya solamente de un padre con un hijo, sino de nosotros mismos con los siguientes que vienen, claro, como sociedad. Claro, y un poco también hablando de la herencia, que estamos dejando a los siguientes.
Y en el fondo
y que heredan de nosotros.
Hablamos de una sociedad actual que con mucha facilidad en los tiempos que corren de las redes sociales, internet, Facebook, etcétera, etcétera, se criminaliza rápidamente a cualquier persona sin saber exactamente qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado y por qué ha pasado.
Ese fue el primer punto de partida uno de los muchos puntos de partida de la historia. Era un poco eso. Ahora mismo cualquier persona pone una idea, una noticia falsa o real de hace 10 años en las redes. Y al momento la gente tiene la necesidad de tomar partido y decir lo que piensa y llevarlo hasta la última consecuencia. Y el que no piense como es, como que está equivocado. Y tomamos decisiones en un segundo. Decisiones morales grandísimas.
Alberto, sí. En este caso, tú, durante la elaboración del guión, ese José Coronado, ¿ya lo teníais claro que iba a ser el protagonista absoluto de la película?
Yo diría que en la primera versión del guión no. Después yo sé que Miguel Ángel lo tenía en la cabeza como actor y ya cuando dijo que sí, las últimas versiones del guión, ya nuestro Jaime puso rostro de Coronado. Entonces las primeras versiones no tenía rostro. Y después ya cuando supimos que era él, trabajamos con ese rostro en la cabeza y nos ayudó muchísimo.
Yo diría que es uno, Miguel Ángel, de los trabajos más potentes que hemos visto en el cine español este año, que Coronado está omnipresente últimamente, porque lo vemos en todo, y lo hace todo siempre bien, pero que en esta película es que es él, prácticamente, su mirada, cómo lo sigues con la cámara permanentemente, continuamente, y cómo va cambiando su rostro, sus estados de ánimo, sus momentos, sus situaciones...
Sí, bueno, ¿hola?
Hola, sí, te oímos.
Sí,
perdón, parecía que se había cortado, sí.
Estoy en el tren y a veces me da la sensación de que se corta. No, bueno, la idea de José, como ha contado Beto, no surgió en la primera versión de guión, pero cuando ya tuvimos que empezar a pensar en caras para la película, era José que tenía que hacerlo. Sobre todo porque el personaje de Jaime, había con él algo que siempre me evocaba, la idea del hombre perdido en la noche. Parte mucho la película de una estrategia visual, que es todo el polar francés de los 60, y sí que me gustaba esa idea de José perdido, ese hombre equivocado, en la noche con la mirada perdida. Y José creo que está en la edad perfecta para ese personaje. Mm. Y era romper un poco lo que ha hecho hasta ahora, en vez de hacer una película de venganza, pero no como Santo Trinidad, sino como un hombre frágil, perdido, confundido. Y bueno, creo que tiene una mirada perfecta para eso, José.
Y Miguel Ángel, yo creo que una de sus mejores interpretaciones, porque es duro en su vida normal, en su vida rutinaria, y es vulnerable en el mundo en el que involuntariamente se mete, ¿no?
Decir, porque para él es un mundo que no conoce.
Pero es que está muy bien el registro de él, ¿no?
Es vulnerable, claro. Sí. A mí lo que me parece magnífico, Miguel Ángel, es el final de la película. Que dejas un final abierto...
Sí, no lo cuentes.
No, te digo que deja un final abierto y que cada espectador puede interpretar lo que quiera.
Yo te quería hacer una pregunta. Esto ocurre en Sevilla, pero tú querías remarcar la ciudad porque, pues, bueno, curiosamente, solo hay un actor de los principales, que es Vicente Romero, que es de allí. Todos los demás actores, hay algunos catalanes, otros de otras partes y tal. ¿Querías remarcar la ciudad de Sevilla o crees que esto puede ocurrir en cualquier ciudad grande de España o del mundo? Porque con esto de los móviles y tal...
La historia es universal totalmente. Claro. Me la centré en Sevilla porque es la ciudad que conozco, donde he nacido. Es lo que decía Scorsese cuando dijo que cuando hagas una película intenta hablar de lo que tienes más cerca, que es lo que vas a conocer mejor. Entonces sí que me fui a Sevilla porque me era más fácil hablar de ciertas cosas que quería hablar, como el clasismo, todo el juego con las clases sociales. Uh-huh. Me gustaba mucho Sevilla para los personajes, porque son personajes que sí he vivido, que he conocido. No la historia puede pasar en cualquier sitio. Pero me era fácil hacerla más humana, haciéndola ahí. Y también Beto conoce muchísimo Sevilla también, así que ahí los dos jugábamos un poco en casa.
Beto.
Yo me casé allí.
Ah, te casaste allí. Míralo.
Mi mujer es sevillana.
Vaya. Bueno, yo pensaba que a lo mejor te habías casado en Milán.
No. Milán lo excluimos, eventualmente turismo.
Vamos a dejarlo a un lado ahora, ¿no? Sí. Vamos a dejarlo a un lado. Bueno,
aunque... Perdón.
Pues, pero... Margarita, dime.
Sí, hola. Bueno, desde Sevilla, ya que estabas hablando de Sevilla. Pues no, yo quería decir que a mí, muy enhorabuena por la película, me gusta muchísimo. Yo quería decir que estáis hablando de muchas cosas, pero yo creo que un padre es un padre. Haga lo que haga su hijo y ya está.
Totalmente. Esa es la reflexión de la película. Pero la reflexión de la película no está en lo que hace el padre a partir de lo que ocurre,
no,
sino sobre todo en qué no ha hecho antes de... para mí el personaje de Jaime es un personaje que cree que trayendo el dinero a casa, dando una educación a sus hijos, pagando una educación, yéndose dos veces a correr con su hijo y haciendo como que habla con la hija, cree que ha cumplido como padre, pero creo que las obligaciones como padre son mucho mayores. Y no es ir a la noche y saber qué está haciendo el primo cuando sale, es estar seguro de que no va, de que cuando salga va a ser una persona coherente por la educación que ha tenido también en casa.
Claro, claro. Sí. Miguel Ángel, ¿eres futbolero? ¿Sí?
No soy muy futbolero.
Bueno, entonces no has tenido discusiones en este caso con Beto. Porque Beto es muy de la Juventus. Que por cierto, tenéis a Cristiano Ronaldo este año. Sí. ¿Todo mejor, Beto?
Bueno, hemos aprendido a amar a Cristiano Ronaldo, algo que pensaba imposible.
Oye, el otro día perdisteis, ¿no? Por eso.
Perdimos, no por Cristiano, sino por haber desperdiciado 25 ocasiones, pero. Pero mira, una lección que viene bien cuando no influye demasiado. Y nada, no, yo con la Juve este año estoy muy contento.
Y no paras de trabajar como guionista, y eso me encanta, pero, a ver, tu segunda película como director, ¿para cuándo?
Bueno, hay una idea por allí que está formando. Ahora hay que... No escribo yo el guión en este caso, lo está escribiendo un amigo. Y a ver, la financiación será un poco lenta, pero a ver si cuaja.
Pero pues, momento, con ganas de que llegue adelante esa segunda película después de Summer Camp de Beto Marini. Miguel Ángel, gracias. Sí. Felicidades por la película.
Muchísimas gracias. Estamos deseando todos ver la segunda película de Beto, ¿eh?
Todos. Y tanto que sí. Qué grande es Beto. Hasta muy pronto. Gracias. Y gracias a los dos por haber estado en la claqueta esta mañana.
Un abrazo, gracias.
Adiós. Buenos días.
Muchísimas gracias y un abrazo a todos.
Gracias.
Señores, que nos vamos a ir las claquetas para tu hijo. Yo le voy a dar 8 claquetas. Me parece un film
para
contundente.
Para mí,
tiene un
mejores
final.
Películas de este año.
Es una película para Cineforum. Es una película para después discutir sobre ella y sobre todo lo que se habla, ¿eh?
Para pasarla en asociaciones de padres.
Sí,
y madres.
Y tanto que sí. Villalobos.
Yo un 9. A mí me parece una gran película.
Yo le doy un 7, me parece, pero me encanta, ¿eh? Sí, si lo pasa, hay alguna cosilla que no me gusta tanto, pero ya está. No,
Margarita.
Yo estoy con Villalobos hoy. Un 9. Oye,
gracias, querida. Cuando
un
9. Un beso,
y
¿eh?
Y Alarcón.
Un 7, de acuerdo con Xavi, porque hay cosas que no...
Ah, ya decía que lo vuestro era sospechoso.
Mucho tiempo en Sitges. Señores, hablamos de películas que se han estrenado directamente en las plataformas digitales. Por cierto, yo ayer por la noche en Netflix me estuve viendo, me parece que la estrenaron ayer, El Rey, la de Chris Pine, dirigida por el director de Comenchería, por cierto, David Mackenzie. Sí. Y que está bien, es la historia que pasa a continuación de la historia de William Wallace. De Bridgerton, es lo que pasa después de la muerte de William Wallace.
Pues bien,
y está bien la película, ¿eh? Pero bueno, la dejaremos para que la elija el próximo mes y que tengan más tiempo de haberla visto todos. Movistar Plus, El Rey Lear.
El Rey Lear es, bueno, una adaptación de la obra de Shakespeare, pero en el Londres actual. Con buenos actores está Anthony Hopkins, Emily Watson, Emma Thompson, y la verdad es que, bueno, la película es interesante. El problema es que los diálogos están un poco caducos, o sea, han cambiado la estética a esta época, pero todo muy, los diálogos suenan muy muy falsos, pero bueno, la película está entretenida. Además, el director es Richard Eyre, que por cierto, la película anterior a esta se estrena en breve aquí en España, que es El Veredicto, la de
Emma Thompson,
que también vimos. Sí, que
con una Emma Thompson sensacional.
Genial. Sí, es que estuvo esta semana el pase y la verdad que
y un Stanley Tucci también. ¿Tú lo has visto ya, no, Alarcón?
Sí, está muy bien.
Otro título que ha llegado en este caso a Movistar es Proud Mary, historia de una asesina a sueldo.
Sí, efectivamente. Es una es una película muy convencional de un asesino a sueldo que encuentra un que quiere proteger a un chaval y bueno, pues es ahora la discusión entre su banda, que ya se quiere salir de la banda,
es
banda
entretenida. Rivales.
Sí, es entretenida, está bastante bien. Y está protagonizada por Tarari Pink Henson, un papel protagonista, que esta es una actriz de color que hemos visto en Figuras Ocultas. También creo que estuvo nominada al Oscar en por la del el caso de Benjamin Button. Creo que también estuvo nominada. O sea, es una actriz que seguro que le ponéis cara enseguida en cuanto veis quién es. Es bastante entretenida la película.
Vamos con Netflix. The Night Netflix. Is Come For Us.
Esta la vimos en Sitges y es una película de Indonesia. Es de lo mejor que vimos de películas asiáticas en Sitges. De pues un hombre que vuelve a su sitio a Singapur y pues después de haber dejado, de haber abandonado la triada donde estaba, porque por una situación que no estaba de acuerdo. Y bueno, pues le persiguen su banda, las triadas rivales, la policía. Bueno, son dos horas de acción, de peleas, muy divertida. La película, bueno, pues es eso, peleas, acción y muy, muy divertida.
Operación Final, sí.
Esta Operación Final es, bueno, sería un complemento perfecto con la película esta alemana, El caso Fritzbauer.
Sí.
Porque trata el mismo tema, luego es que está visto desde el punto del Mossad. La película además empieza como el Fritzbauer advierte al Mossad que el Adolf Eichmann
está ¿no?
en Argentina. Y es el plan para ir a Argentina y traérselo a Israel para que cumpla, le condenen por los actos en la Segunda Guerra Mundial.
Con Ben Kingsley y Oscar Isaac.
Efectivamente, Ben Kingsley como el Adolf Hessman y Oscar Isaac como el líder del Mossad que va a traer. Muy, muy interesante, está muy, muy bien.
Esta es la solución final, digamos.
Bueno, sí, también. La película es Operación Final, pero vamos, es el mismo... El mismo caso.
Y dos películas de Filmin. ¿Estamos solos? Es una pregunta.
Estamos solos, se vio en Sitges y también en Movistar, porque es de estos acuerdos que tienen. Es un lugar apocalíptico donde, bueno, pues un preso se encuentra, claro, pues sale de. Claro, está solo y, pues para él es la panacea. Solo en un sitio que él es una persona muy solitaria, pues se dedica a leer, a hacer su vida. Pero hasta que aparece una chica en su vida, son estadios solos. Y es eso, él que no quiere hacer nada porque no le interesa, él está bien como está, y ella que quiere buscar a más gente. Es entretenida, un poquito larga, pero es bastante curiosa.
Nada más, porque no nos da más tiempo, vale, señores. Había otra que era Historia de Fantasmas, una película con Martin Freeman, ¿no? Que ya hablaremos en otro momento. La próxima semana, Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, Malos Tiempos en el Royal, Mi Obra Maestra, Colette, El Desentierro, Cuando Yo No Esté, con Dorito, Ni Distinto Ni Diferente, Campeones, Alegría y Tristeza, Bellas de Noche, Trenk, El Pequeño Caballero, La Ciénaga entre el Mar y la Tierra, La Educación del Rey, El Silencio de los Otros y Oscuro y Lucientes. Señores, gracias. Que gracias. Sigan ustedes en la sintonía de la radio del deporte, de Radio Marca. ¡Buenos días a todos!
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Nosotros sabemos lo que te gusta. Y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916 15 15.
Tom, 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 tom. Ayer. Murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? ¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
¿En serio?
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento. Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Radio Marca.
Radio Marca,